La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a Elvis Costello, quien ayer cumplió 65 años. Estás en Sintonía Crónica Biografías en Duna. En los 70, Elvis Costello apareció como parte de los cantautores del New Wave que inyectaron nuevos bríos a las tradiciones literarias y líricas de Bob Dylan y Van Morrison, mezclándolo con la energía y descaro que daban forma a la ética punk. Reconocido por su talento como letrista y su capacidad para mezclar estilos, Costello se fue alejando del minimalismo del punk para ir estableciendo paulatinamente su propio sonido. En nuestro programa de hoy revisaremos los primeros años de Elvis Costello.
El 25 de agosto de 1954 nace Dylan Patrick McManus en Paddington, Londres, mudándose tempranamente a Liverpool junto a su madre. Dylan venía de una familia musical. Su padre, Ross McManus, era un cantante y líder de banda. Una vez terminada su educación básica, volvió a Londres, donde el adolescente Dylan obtuvo el primero de una serie de empleos mal remunerados. Por esta época, a principios de los 70, comenzó a tocar en varios clubes de folk. En el 74 formó la banda country rock llamada Flip City y en diciembre de ese año se casaba por primera vez.
Flip City tenía sus días contados. Al año siguiente Costello se vio obligado a buscar un nuevo trabajo, esta vez como programador de computadores. Para fines de 1976, Dylan McManus no tenía un nombre ni una banda que ofrecer. Si había algo que llamaba la atención en él eran sus lentes groseramente gruesos. Pero el obstinado Dylan sabía que el talento estaba de su lado y que solo debía perseverar y dar con la persona correcta. Así, con guitarra en mano, el anteojudo McManus se paseó por una decena de sellos entregando demos. Uno de ellos cayó en manos del productor del sello independiente Stick Records, el también músico Nick Lowe.
El sello había encontrado el talento que necesitaba. McManus también consiguió un sello, un productor y un nombre, Elvis Costello. Tomó prestado el nombre del rey del rock and roll porque, comillas, Elvis es mejor nombre que Jesús e igual de exclusivo. Oh, it's so funny to be seeing you after so long, girl. And with the way you look, I understand that you were not impressed. But I heard you let that little friend of mine take off your party dress. I'm not gonna get too sentimental like those other stick of Valentines. 'Cause I don't know if you are loving somebody. I only know it isn't mine. Lying in the wedding cake, you used to hold him right in your hand. I bet it took all he could take. Sometimes I wish that I could stop you from talking when I hear the silly things that you say. I think somebody better put out the big light. 'Cause I can't stand to see you this way. Allison, I know this world is killing you.
Oslo with a swastika tattoo. There is a vacancy waiting in the English voodoo.
Al principio me querían solo como compositor, para que les escribiera canciones a otros artistas del sello. Pero a Dave Edmund, el primero al que le tenía que componer, no estaba convencido conmigo, así que entré yo al estudio. Grabamos My Aim Is True completo en 6 sesiones de 4 horas cada una.
Así describía Elvis Costello sus pasos previos al disco debut editado en plena escena punk inglesa de fines de los 70. Si bien su música apelaba más al movimiento emergente del New Wave, los sensibles temas que abordaba en sus letras, combinado con las estructuras en que los componía, lo señalaban como un nuevo talento que sobreviviría a esa generación de músicos. My Aim Is True no logró ubicar sus primeros singles en los charts, los que incluía el antifascista Less Than Zero y Allison, una impresionante balada. Costello cantaba, gruñía y susurraba con su voz de crooner, abordando temas sociales y políticos en un álbum aplaudido por la crítica. Su primer hit fue Watching the Detectives, una dura crítica a los maridos que golpeaban a sus esposas, cantada sobre un hermoso y simple beat de reggae.
Says I'll hit forever. It's now or never.
Junto al disco debut, Costello se preocupó de armar su banda, The Attractions. Con ellos graba en 1978 This Year's Mold. Más crudo y rockero que su antecesor, fue también más exitoso. Mientras su imagen era amplificada por sus hábitos punk, como su agresiva puesta en escena, canciones rápidas y aversión a la prensa. En 1979, Costello entregó su más ambicioso trabajo hasta la fecha, Armed Forces, original y más apropiadamente llamado Emotional Fascism, o fascismo emocional. Tenía como influencias discos de David Bowie, Iggy Pop y Kraftwerk, artistas que Elvis escuchaba junto a The Attractions mientras recorría en Estados Unidos en su station wagon.
Los exabruptos sobre el escenario empezaban a filtrarse en su vida personal, potenciado por el alcohol. Durante una poco relevante pero muy publicitada discusión con el cantante Stephen Mills, ocurrida en un hotel en Ohio, Costello se refirió a Ray Charles como un negro ciego y arrogante, atacando lo que según él era la estupidez generalizada de la música negra norteamericana. Además de manchar su trabajo con la organización antidiscriminación Rock Against Racism, el incidente trajo toda la ira de la prensa sobre su persona. Después del bochornoso incidente, Costello y The Attractions volvieron a Inglaterra y grabaron Get Happy, preguntándose si alguna vez podrían volver a Estados Unidos.
Get Happy fue nuestra versión de un álbum Motown. Tenía la sensación que la gente me estaba leyendo la mente, pero ¿qué iba a hacer? ¿Ponerme un letrero que dijera, en verdad me gustan los negros, como Joan Baez? ¿Mi piel es blanca, pero mi alma es negra? Después de ver los resultados del álbum, pensé en retirarme. No veía el punto. Era un asunto si queríamos seguir siendo una banda de culto, y es que operábamos a un bajo perfil.
1981, Elvis Costello volvía a la luz pública con Trust, y su posterior gira de promoción por Norteamérica daba cuenta de una poco característica y educada puesta en escena, como si la experiencia hubiera calmado al artista aún en sus veintes. Un año más tarde, Costello daría un paso significativo en sus habilidades como compositor con Imperial Bedroom, producido por Geoff Emerick, ingeniero a cargo de los más notables discos de los Beatles. El nuevo álbum derrochaba talento con sus elegantes y fantasmales baladas. Si bien el disco recibió aplausos cerrados de la crítica, Costello todavía no lograba conquistar a los rankings.
Is it worth it? And you and a coat and shoes for the wife, and a bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. The boy said, Dad, they're going to take me to task. But I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got killed in for saying that people get killed in the result of this ship building. With all the will in the world, diving for dear life, then we could be diving. Could be diving for pearls.
past, when we could be diving for past. We talked to the sister, the father and the mother, with a microphone in one hand and a checkbook in the other.
Con Punch the Clock, de 1983, el prolífico Costello continuaba alejándose del punk minimalista de sus primeros años, entregando un pop accesible y lleno de soul. Costello tenía cuerda para rato, incluso se dio el gusto de editar bajo el seudónimo de The Impostor el disco Pills and Soap, un trabajo musical que advertía y atacaba el reinante conservadurismo inglés, que tenía su máxima expresión en la elección de Margaret Thatcher como primer ministro inglés. Primer triunfo importante de la derecha británica desde el término de la guerra. Estaban pasando muchas cosas en Reino Unido como para hacer caso omiso.
Tras estos dos discos, las diferencias al interior de la banda, más bien las de Costello con su bajista Bryce Thomas, provocan el anuncio de que la banda se acabaría y Costello se retiraría. El anuncio vino justo antes de comenzar a grabar Goodbye Cruel World en 1984, el noveno disco del inglés, y que al final tuvo muy mala recepción de público y la crítica. Costello, en todo caso, estaba lejos de retirarse. Dos años más tarde volvería al estudio y a los charts, pero todo eso te lo contaremos en un próximo capítulo de nuestro programa.
Chapter 2, I think I fell in love with you. You said
Los primeros años en la carrera del cantante inglés Elvis Costello, esa ha sido nuestra biografía de hoy.
Para conocer más acerca de Elvis Costello, recomendamos discos como My Eyes True, Armed Forces y Get Happy.
Y recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast en www.duna.cl/podcast. Quédate ahora junto a Duna, siguen los sonidos de tu mundo.